Este mensaje, Redención por Poder, fue predicado por el hermano William Marion Branham el día 29 de marzo de 1954 en Louisville, Kentucky, Estados Unidos de Norteamérica. Escuche usted la interpretación al castellano. Muchas gracias. Buenas noches, amigos. Es un privilegio estar aquí esta noche para saludaros otra vez a ustedes en el nombre de nuestro querido Señor Jesucristo. Y siempre es un privilegio conocer al pueblo de Dios en cualquier parte y hablar de ese gran nombre de Jesús. Ciertamente aprecio la alabanza que nuestro hermano acaba de cantar. Esa es mi favorita. En los días en los cuales están tratando de hacer a Jesús meramente un profeta, o un buen hombre, o un maestro, eso realmente realza su deidad de lo que él era. Y yo creo que él era. Nunca hubo uno como él en la tierra, nunca habrá. Él era Emmanuel. Él era Alfa, Omega, el principio y el fin, el que era, que es y que ha de venir, la raíz y el linaje de David, la estrella de la mañana. En él moraba la deidad. En él estaba Dios. Dios estaba en su Hijo, en Cristo, reconciliando al mundo a sí mismo. Jesús dijo: No soy yo el que hace las obras, sino mi Padre que mora en mí. Mi Padre y yo somos uno, Dios manifestado en carne. ¡Qué revelación tan maravillosa del amor de Dios hacia nosotros, que Él mismo se develaría y descendería y moraría en carne humana con el fin de quitar el pecado y la enfermedad de la raza humana y redimirnos de nuevo al Padre! Eso es maravilloso, ¿no es así? Nosotros verdaderamente apreciamos eso. Ahora, anoche, me supongo que tendré que disculparme yo. Billy me sacó un poquito rápido anoche porque como que estaba... me puse débil. Pues esas reuniones, ese discernimiento, nadie sabrá nunca lo que es eso, a menos que solo uno tiene que entrar en ello para saberlo. ¿Ve? No hay manera de tratar de explicarlo, no hay una manera que uno pudiera hacerlo. Sencillamente es una experiencia que nadie sabe al respecto, sino únicamente aquellos quienes pasan por ello. Lo que hace a la raza humana, lo que hace al hombre, le saca la mera vida de él. Bueno, uno está viviendo dos mundos, uno está aquí en un mundo y uno está allá en un mundo. Cuando uno está con alguien que quizás sea más de 50 años en el pasado, y luego quizás uno esté con alguien varios años a partir de hoy en el futuro, y sin embargo uno se da cuenta que está parado aquí en la plataforma hablando de algo que sucedió hace muchos, muchos años, quizás hace semanas, hace meses, en otra nación, otro lugar o algo, y entonces uno trata de mantenerse con claridad en eso y pensando, déjenme decirles, es una cosa tremenda, pero el Señor nos ha bendecido hasta ahora en ello, y estamos muy contentos, y confiamos ahora que Dios recibirá gloria de la reunión. Ahora, en los servicios de esta noche, yo pensé, siendo que somos solo un puñadito de personas reunidas, nuestras reuniones solo son anunciadas aquí localmente, y es solo para la gente local. Y antes que entremos a la parte más concurrida de las reuniones, yo estaba pensando hoy que trataría de quizás tomar de la Biblia alguna de las enseñanzas antiguas para el pueblo, para que cuando venga el gran evento, si Dios nos lo envía, entonces seamos capaces de entenderlo mejor. Después de todo, sanidad divina es solo la carnada en el anzuelo para pescar los peces. Como ustedes saben, es solo ese es el que el pez muerde la carnada y agarra el anzuelo. Así que nuestro principal y único propósito es esto: que sean ganadas almas para Jesucristo. Si Dios lo sanara en esta noche, usted se pudiera enfermar otra vez antes que se muera. Usted pudiera estar enfermo otra vez en un año a partir de hoy, o dos años a partir de hoy. Pudiera estar enfermo en una semana a partir de hoy, o un día a partir de hoy, yo no sé, pero hay una cosa segura: usted va a partir de este mundo uno de estos días, porque este cuerpo solamente está parchado. Pero si esa alma alguna vez se pone en contacto con el Espíritu Santo y es nacida de nuevo, usted tiene vida eterna. No importa lo que suceda aquí, usted nunca perece. Jesús dijo, el que oye mis palabras y cree en el que me envió, tiene, eso es tiempo presente, vida eterna, y no vendrá condenación, pues ha, tiempo pasado, pasado de muerte a vida. Eso nos haría a todos nosotros metodistas, y que empezáramos a gritar, ¿no lo haría? Correcto, pensar eso, que Dios haya hecho eso. Ahora, eso no es mi palabra, es la de Él. San Juan 5:24. En San Juan 6, Jesús dijo, el que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el día postrero. Correcto. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene, eso es tiempo presente, vida eterna. Ahora, si es eterna, no va solamente de un avivamiento a otro, sino que va por toda la eternidad. Y ahora, para algunos de ustedes ministros que están sentados aquí, saben que esa vida eterna proviene de la misma palabra que significa la vida de Dios. La palabra Zoe es una palabra griega que significa la propia vida de Dios. Entonces llegamos a ser un hijo o una hija de Dios, un renuevo de Dios, con una parte de la vida de Dios en nosotros. Nosotros no pudiéramos perecer, tanto como Dios no pudiera perecer, si Él lo intentara. Así que tenemos vida eterna y vamos a ser resucitados en los postreros días. ¿No es eso maravilloso? Eso haría a bautistas y metodistas estrecharse de manos y gritar. ¿No lo haría? Seguro que lo haría. Correcto. Eso es la cosa buena acerca de la religión antigua. Simplemente hace que todos se sienten juntos y se amen el uno al otro. Seguro que lo hace. Quita todas las diferencias. Hace nuevas criaturas. Hará que un smoking y unos pantalones de trabajo se abracen el uno al otro y digan, hermano, ¿cómo le va? Correcto. Seguro que lo hará. Hará que un vestido de seda y uno de algodón se abracen y digan, hermana, yo la amo. Eso es lo que hace. Seguro que lo hace. Sencillamente derrumba las diferencias. Rico, pobre, esclavo, libre, todos somos uno en Cristo Jesús. El domingo en el tabernáculo, lo cual veo que hay todo un grupo de gente del tabernáculo sentado aquí, tuvimos una lección de escuela dominical sobre la redención por la sangre, y yo me inspiré tanto en ello, sobre redención por la sangre, al grado que me siento que todavía estoy en alguna parte, en otra esfera. Y en esta noche, después que la familia se había ido, había venido aquí temprano para poder oír el servicio de alabanzas y demás, yo estaba en el cuarto y parecía como yo empecé a leer en la escritura y encontré algo. Yo pensé, bueno, si es la voluntad del Señor, yo solo hablaré sobre eso un ratito en esta noche. Eso fue redención por la sangre el domingo. Ahora, en esta noche yo voy a hablar sobre redención por poder. Y mañana en la noche voy a hablar sobre redención en plenitud, eso es, si es la voluntad de Dios, en gozo, en la sangre, en poder y en gozo, redención. Y para hacer esto, ahora, muchas personas que son eruditas finas y educadas quizás saben cómo exponer y dar esta clase de revelación para esto o eso o lo otro, pero yo, como que soy uno de esta clase aquí, de predicadores analfabetos que está, la única cosa que yo sé hacer para estar seguro que estoy cerca de lo correcto, por lo menos, es ir a las sombras. Si yo me dirigiera hacia la pared y la luz en este lado, yo pudiera decir más o menos a lo que me pareciera, si yo era una bestia, cuadrúpeda o una ave, o lo que fuera, si yo pudiera ver qué clase de sombra yo reflejo. Ahora, el Antiguo Testamento era una sombra del Nuevo Testamento. Era la negativa, como la luna del sol. El sol, brillando en la luna, refleja la luz a la tierra. Y yo sencillamente amo el Antiguo Testamento, sencillamente está tan lleno de parábolas como esa, o como pudieran ser. Ahora, el perfecto, en Génesis, Dios hizo primero al sol, luego a la luna. Esa luna y sol representan a Cristo y la iglesia. Así como el sol sale en su poder y gloria, y cuando desciende, refleja su luz a la luna en la oscuridad para dar luz en la tierra mientras el sol no está allí. Jesús Cuando él se fue, él entró a la gloria y reflejó su luz de nuevo en la iglesia, para dar a la iglesia la luz del Evangelio hasta que él regrese. Oh, hermano, y luego ellos se casarán. Eso será maravilloso. Será una gran luz de la luna y el Cordero es la luz de ella. Ellos ya no necesitaban el sol en la ciudad. Ahora, para un pequeño resumen, regresemos a Éxodo. Y yo espero que ustedes no se cansen de mí por seguir hablando en Éxodo. En una ocasión en mi iglesia, al otro lado del río, yo prediqué, creo yo, como por 1 año y 6 meses sobre Job. Cada noche, ellos regresaban, yo tomaba una porcioncita de Job y siguiendo adelante la hacíamos cuadrar por toda la Biblia, toda escritura encaja una con la otra. No hay contradicción en la palabra de Dios, no señor. Toda porcioncita es perfecta. Es el único libro escrito que está inspirado así, que puede perfectamente escrito por muchos escritores y muchos cientos de años aparte, y cada uno de ellos, hablando por el Espíritu Santo, encaja perfectamente una con la otra. Esa es la razón que yo no acepto a todos esos libros extra, como el de los Macabeos y cosas, pues no coinciden con este. Este es la palabra de Dios para mí. Y una mujer me escribió una carta y dijo, yo estaba predicando de Job en el montón de ceniza. Ya dijo, hermano Branham, usted ha estado teniendo a Job en el montón de ceniza el tiempo suficiente, ¿no cree usted? Había estado allí como por 6 semanas. Dijo, bueno, ¿lo va a sacar usted alguna vez del montón de ceniza? Bueno, yo dije, cuando el Espíritu Santo pare de traer las palabras de ahí, me supongo que tendré que dejar de hablarlas. Pero mientras él me mantuvo hablando acerca de él en el montón de ceniza, bueno, yo simplemente me quedé allí mismo con ello y las almas salvándose, así como el evangelista que llegó a la ciudad y predicó una noche, predicó sobre arrepentimiento, la siguiente noche predicó sobre arrepentimiento, la siguiente noche predicó sobre arrepentimiento. Después de como 4 o 5 noches, la mesa directiva de diácono se reunió con él y dijo, hermano, ¿no puede usted predicar algo más aparte de arrepentimiento? Dijo, oh sí, deje que se arrepientan todos ellos primero, entonces yo predicaré sobre algo más. Así que esa es una buena idea. Si cada uno de ellos se arrepiente, entonces podemos predicar sobre algo más. Muy bien, ahora como un pequeño resumen para aquellos, o especialmente para aquellos quienes no estuvieron en el tabernáculo el domingo en la mañana, queremos regresar al capítulo 12, pero nuestro pensamiento básico en esta noche está en el capítulo 14, empezando con el versículo 13 de Éxodo. Ahora, nos quedamos en el versículo 10 el domingo en la mañana sobre la redención por la sangre. La mayoría de ustedes están familiarizados con la historia, estoy seguro. Ahora sabemos que pudiéramos abrir las hojas de este libro y voltear estas páginas, pero solamente hay uno quien puede abrir el libro. Ese es Jesucristo. Juan vio el libro, estaba sellado, y él lloró porque ninguno en el cielo podía abrirlo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. Pero había un cordero que había sido inmolado desde antes de la fundación del mundo que vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado sobre el trono y abrió los sellos y abrió el libro, desató los sellos, y él era digno porque él había sido inmolado desde antes de la fundación del mundo. Hablemosle a él en esta noche y pidámosle que lo abra a nosotros en estos momentos. Ahora, bondadoso y amoroso Padre, venimos a ti, dirigiéndonos primero a ti en el nombre de Jesús, pidiendo ahora, mientras nos paramos aquí protegidos debajo de este techo en esta noche, mientras esa tormenta está rugiendo afuera, la lluvia remolineándose y soplando, estamos tan agradecidos de tener la casa de Dios a donde entrar. Y estamos agradecidos que hay una torre, un refugio. Tú dijiste, el nombre del Señor es una torre fuerte y el justo entra en ella y está seguro. Nosotros estamos tan contentos que conocemos el nombre del Señor y hemos entrado en él. Ahora pedimos que tú abras esta palabra a nosotros en esta noche, Padre, que el Espíritu Santo venga y entre en la palabra. Circuncida los labios de este pobre siervo humilde y los corazones de esos que escucharán tus hijos. y que el Espíritu Santo solo tome las palabras de Dios y las ponga en cada corazón exactamente en donde es necesitada. Bendícenos ahora, renueva nuestras mentes en tu Espíritu en esta noche. Recibe gloria del servicio, salva al perdido, sana al enfermo, trae al hogar al descarriado, Señor, y te daremos la alabanza, porque lo pedimos en tu nombre, el de tu Hijo amado, Jesús. Amén. Ahora abran al versículo 10 del capítulo 12 de Éxodo. Estábamos leyendo la redención por la sangre, cómo es que Dios había ordenado que un cordero debía ser matado en cada casa, cómo nada debía quedar de él. Los juicios habían estado cayendo y el último juicio estaba ahora listo para caer. Dios iba a cumplir su palabra a la letra, y todos esos juicios allá eran una señal perfecta o un tipo perfecto de los juicios que están ahora listos para caer. Y si ustedes se fijan, antes que cayera el juicio, ahora ministros pueden no estar de acuerdo conmigo sobre esto, lo cual está bien, pero antes que el juicio empezara a herir a Egipto, Dios envió a Israel a Gosén. Ellos estaban en Gosén y ninguna de las plagas cayeron sobre ellos, un tipo perfecto de la iglesia que no pasa por la tribulación. ¿Ven? Muy bien. Entonces, la última plaga que hirió la tierra ya, o mejor dicho, hirió a Egipto, fue muerte. Todos ustedes aquí, lectores de la Biblia, saben que en sus lecciones de escuela dominical y demás, han tocado esto quizás muchas veces, pero la muerte fue el último enemigo que hirió a Egipto. Y el último enemigo que va a herir ahora a la iglesia es muerte. Hablando espiritualmente, aquellos quienes no seguirán a Cristo en el bautismo del Espíritu Santo se secarán y morirán espiritualmente. Las iglesias, uno puede verlo hoy, después que muchos, muchos grandes avivamientos y evangelistas han pasado por el país. Sin embargo, la iglesia se está, hablando de la iglesia política, se está poniendo cada vez peor. Sus miembros simplemente están viviendo de cualquier manera que quieren, haciendo cualquier cosa que ellos quieran hacer. Sin embargo, ellos mismos, llamándose cristianos, y dicen que están bien. Ser un cristiano significa ser como Cristo, no ir a algún lugar que a usted no le gustaría estar si viniera Cristo, no decir algo que a usted no le gustaría estar diciendo cuando venga Cristo, no hacer algo que a usted no le gustaría estar haciendo cuando venga Cristo, no pensar algo que a usted no le gustaría estar pensando cuando venga Cristo. Mantenga solo su motivo, su corazón, centrado en el Calvario. Amén. Camine en la luz como Él está en la luz, y tenemos compañerismo uno con el otro, y la sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios, nos limpia de toda injusticia. Eso es metodistas, bautistas y todos nosotros juntos, nos hace a todos nosotros uno en Él. Ahora, la última cosa fue muerte, y antes que esa muerte viniera, hubo una expiación hecha para esa muerte, para todos los que deseaban escapar de ella. Y hubo una expiación hecha antes de la primera destrucción del mundo antediluviano. Dios tuvo un predicador de justicia, Noé, y él predicó 120 años para que la gente entrara en el arca, y aquellos quienes voluntariamente rehusaron entrar, no había nada que quedara sino juicio. Y hoy, el hombre que rehúsa caminar en la luz de Cristo, él ha despreciado la misericordia, así que no queda nada sino juicio. Eso es todo. Solo hay un lado derecho y uno izquierdo a lo cual usted puede ir, y usted hace su decisión. Ahora, vemos que antes que viniera la grande y terrible noche, Israel fue ordenado, y ya hemos tomado eso, que matara el cordero. Dios estaba metiendo a su iglesia al Éxodo para sacarla de Egipto y meterla en la tierra prometida. Me gusta eso. Ellos iban allá a poseer la tierra. Dios les dio la tierra, y sin embargo, estaba toda cercada con grandes y enormes construcciones y cercas y muros alrededor de Jericó, arriba de los cuales podían correr los carros. Y solo piensen en eso. Sin embargo, Dios dijo, yo te la he dado a ti, es tuya. Pero ellos tuvieron que limpiarla. Y eso es lo que Dios ha hecho hoy. Él les ha dado el bautismo del Espíritu Santo a cada uno de ustedes que lo desean, pero ustedes tienen que entrar y poseerlo. Eso es todo. Resuelvan las diferencias y derrumben los muros y empiecen a obrar allí y tómenlo. Usted dice, el pastor dijo, no es para nosotros hoy, solo siga caminando adelante y páselo. La mamá dijo, te correré de la casa, siga adelante y páselo. El esposo dijo, te dejaré, siga adelante y páselo. Eso es todo. Tiene que ir y poseerlo. Eso es todo. La sanidad divina es para cada uno de ustedes. Cada uno de ustedes sentados aquí en esta noche con cáncer, problema del corazón o lo que sea, Dios ha dado la promesa y es de ustedes, pero tienen que ir y poseerlo. Ahora, usted dice, bueno, sencillamente no me siento muy bien. Eso no tiene nada que ver con ello, la promesa es suya. Dios se la dio a usted. Solo entre directamente y mate filisteos de un lado al otro y saque a todos los heveos y amorreos. Simplemente mátelos. Entre ahí, tómela. Dios dijo, es suya, vaya, tómela. Pero él no dijo, miren, yo entraré, los sacaré a todos y les edificaré a ustedes algunas ciudades hermosas y los pondré en un lecho de rosas. Él no lo hace de esa manera. Él se la da a ustedes y ustedes tienen algo que hacer. Él es lo bastante bueno como para dar en la tierra. Dijo que él los ayudaría y sería con ustedes. Vayan, tómenla. Y si ustedes están enfermos en esta noche, inválidos, ciegos, sordos, mudos, lo que ustedes sean, vayan, tómenla. Dios dijo que era de ustedes, es su posesión. Dios se las dio a ustedes. Él les dijo que les daría esa tierra. Envió un ángel delante de ellos para cuidar el camino y los metió en el lugar en donde estaba. Miren a esos espías cuando ellos fueron allá. Ahí vinieron de regreso 10 de ellos. Dijeron, ah, no podemos tomarla, es imposible. Bueno, nosotros somos científicos y hemos inspeccionado la cosa, es imposible científicamente, no podemos tomarla. Pero había dos hombres, uno de ellos llamado Josué y el otro llamado Caleb. Ellos no estaban mirando a lo que era el lado científico, ellos estaban mirando a lo que Dios dijo. Dijeron, nosotros podemos tomarla, y eso es correcto. Y ellos trajeron de regreso alguna evidencia de que era una tierra buena. Yo estoy tan contento de esa evidencia, ¿no están ustedes? Ni que hay una tierra buena más arriba de nosotros y estamos en camino en esta noche. Aleluya. Muy bien. Ahora, ahí estaban ellos un poco antes de la redención. Dios requirió a los hijos de Israel para que estuvieran seguros que estaban protegidos, que mataran ese cordero y que pusieran la sangre en el dintel, en la parte de arriba de la puerta, así, y en cada poste, y ellos debían entrar y comerse este cordero, toda porcioncita de él. Fíjense, todo el cordero, no solo una parte de ello. Toda porcioncita de él debía comerse. Alguna gente dice, yo solo tomaré esta parte, y yo creeré esta parte, pero usted tiene que tomarla toda. Toda porcioncita de ella, dice, oh, yo creo que él fue herido por nuestros pecados, pero por su llaga, yo no estoy seguro de eso. Nosotros la queremos toda, toda porcioncita de ella debe comerse, toda ella. Alguna porción de ella se pone dura, pero tenemos que comérnosla de todas maneras. Dios así lo dijo. Fíjense ahora en el versículo 10. Ninguna cosa dejaréis de él hasta mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. Y ahora, nada de él se debe dejar, todo. Ahora, él dijo, cuando ustedes se lo coman, no se lo coman crudo o cocido en agua, sino que deben de comerlo bien cocinado. Me gustó eso. La gente trata de comer la palabra de Dios y la come como si estuviera cruda, la mastican y la escupen y todo lo demás. Dice, oh, sencillamente no puedo comérmela, no puedo tolerarla, no está lo bastante cocinada, eso es todo. Él dijo, cocínenla con fuego, el fuego representa el Espíritu Santo. Ustedes primero reciban a Dios en su corazón y Él la cocinará para ustedes, correcto. Cocínenla bien cocinada, sazonada, entonces sabe bien. Ahora, usted no puede apartarse así afuera, decir, oh, yo no sé si es para mí o no. Eso pudiera ser para los días pasados. Solo reciba primero el Espíritu Santo y entonces observe lo que la sanidad divina significa para usted. Mire entonces lo que significa una religión de corazón para usted cuando tiene el Espíritu Santo aquí para cocinar el cordero a medida que viene. Amén. Correcto. Primero cocina el cordero. Y usted tiene que tener fuego con que cocinarlo. Debe ser asado. Oh, hermano, así es como sabe bien, asado. Simplemente quema todo el... Yo estaba parado allí, no hace mucho, a cierta distancia de un gran horno de fundición, y me fijé cuán caliente estaba ese fuego, y solo hervía, y hervía, y hervía. Y mientras más caliente se ponía la escoria en los metales, en el oro, todo se subía a la superficie y ellos lo desfumaban y ponían el fuego un poquito más caliente en el horno de fundición, y entonces cuando había más, ellos obtenían más cosas diferentes, piriti, cosas de ello. Lo primero que subió era tierra, como tierra y barro. Lo siguiente que subió eran minerales, algo que no tiene valor, algunas impurezas de plata y todas estas cosas, ellas salieron y despumaron eso. El proceso siguió y la última cosa que ellos sacaron de ahí fue la pirita. Ese es el oro falso. Como ustedes saben, hay muchas cosas en la gente con las que se tratan de engañar el uno al otro cuando usted es un cristiano, o por lo menos está actuando como uno, ¿ve? Pero usted solo permita que el Espíritu Santo empiece a sacar todo hirviéndolo, que también le saque todo el oro falso de usted. El oro falso, mucha gente va al oeste y encuentra algo de él, y piensa que encontrar una mina de oro brilla mejor que el oro, pero es oro falso y no tiene valor en sí. Y ahora, ellos hierven eso y lo despuman todo, y solo continúan hirviéndolo e hirviéndolo hasta que es oro puro, hirviéndolo hasta que llegue a ser nada menos que 100% oro puro. Y de esa manera lo hace Dios en su iglesia, derrama el Espíritu Santo en ella y hierve allí hasta que Él saca toda la mundanalidad y las diferencias y el egoísmo y todo eso, hasta que Él lo saque hirviéndolo de cada individuo que vendrá a Él. Amén. Ahora, entonces ustedes pueden comérselo. Aquí está otro hermoso pensamiento aquí en el versículo 11. Y lo comeréis así, ceñidos vuestros, escuchen esto, lomos, me gusta eso, calzado en vuestros pies, bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente, es la Pascua de Jehová. Me gusta eso. Mientras ustedes están comiendo, estén listos para irse. Ese es el punto. Abramos en Efesios, en el capítulo 6 de Efesios, y miremos allí a lo que Pablo dijo acerca de preparar a la iglesia. El capítulo 6 de Efesios, empezando en el versículo 14 del capítulo 6. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, vestidos con la coraza de justicia, calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz, sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Ven a Pablo vistiendo un hombre para el campo de batalla, para la marcha? Dios, al principiar la liberación de Israel, Él dijo, miren ustedes, deben de prepararse para la marcha. Cuando ustedes vengan bajo la sangre, calcen sus zapatos, ciñan sus lomos, cojan su bordón en su mano y prepárense para el llamado. Me gusta eso. Ahora, un hombre, cuando él viene a Cristo, él se calza sus zapatos del Evangelio para predicar el Evangelio, se pone el yermo de la salvación, la coraza de justicia, se la ciñen sus lomos. Hay un... Generalmente, cuando los soldados antiguos se ponían esos ornamentos de guerra, tenían un cinturón grande que lo ceñía todo junto, sosteniendo estas corazas sobre sus lomos para protegerse de las lanzas del enemigo. ¡Qué lección tan real es esa para nosotros! Y cuando los lomos empezaban a debilitarse y la coraza se colgaba, ellos apretaban su cinturón, apretaban todo otra vez. ¡Qué cuadro tan perfecto de hoy! Cuando ustedes empiecen a sentir como que se le están aflojando, o el diablo dice, no tiene caso, cojan el cinturón y apriétenlo un poquito, levanten la espada apretándola un poquito más en la mano y sigan adelante. Me gusta eso, estén listos para la marcha. Todo hombre caminando bajo esa sangre en aquella noche le fue ordenado que se quedara allí, que no saliera hasta que llegaran las órdenes para marchar. Y todo hombre que es nacido del Espíritu de Dios entra en Cristo, tiene vida eterna, se pone su escudo, su coraza está parado listo, y se le tiene prohibido partir hasta que lleguen las órdenes para marchar. Oh, ¿no es maravilloso? ¿No están ustedes contentos que lo tienen todo ceñido en esta noche, ustedes soldados? Solíamos tener un director de cantos en el tabernáculo, y nuestro tema musical era este. La batalla está, oh soldados cristianos, frente a frente, en orden de batalla, con la armadura brillando, la enseña ondeando, el bien y el mal están en batalla hoy. La batalla está en proceso, pero no desmayen, sean fuertes y en su poder sosténganse. Si Dios está por nosotros, su bandera sobre nosotros, cantaremos al fin el cántico del vencedor. Muchos de esos santos antiguos se han ido a la sepultura, pero uno de estos días, allá en un mundo nuevo, cuando ellos entren en la tierra prometida, la bandera de la cruz será sobre nosotros y cantaremos el cántico del vencedor. Cuando nos sentemos en la cena del Cordero esa noche alrededor de la mesa, esa gran mesa de quizás 100 millas de largo, con los santos lavados, con la sangre sentados allí alrededor, yo quiero ir alrededor de la mesa y estrechar manos con cada uno de ellos. Amén, solo gritando. ¿Quieren ustedes oírme gritar? Esperen hasta que llegue allá, obsérvenme. Todavía no estoy lo bastante equipado como para expresar esto, pero fíjense ahora, en marcha, prepárense, aquí vamos. Aquí está un cuadro triste. Antes que lleguemos a nuestra lección principal, que se encuentra en el versículo 38, escuchen aquí. También subió con ellos grande multitud de toda clase de gentes y ovejas. Ahí es en donde Israel hizo un error. Lo sobrenatural había sido hecho, y un pueblo no convertido lo siguió por causa de lo sobrenatural. Finalmente los metió en problemas. Y más adelante nos fijamos aquí, como el versículo 42 y el versículo 43, el Señor, hablándole a Moisés, dijo que ninguno, sino aquellos quienes estaban sacrificando, podían comer el sacrificio, mejor dicho, sino aquellos quienes fueron circuncidados. No extranjeros ni forasteros, ninguno debería tomarla, sino aquellos quienes fueron circuncidados. Y qué desgracia tenemos hoy, en este día. Amados amigos, cuando en la iglesia todos los que pertenecen a la iglesia toman comunión, y eso está incorrecto. Únicamente esos quienes son redimidos, esos son los únicos que son dignos. Isaías habló y dijo que las mesas del Señor estarían llenas de vómito. Dijo, ¿a quién enseñaré doctrina? A aquellos que son arrancados de los pechos. Dijo, mandamiento tras mandamiento, línea sobre línea, un poquito aquí, otro poquito allá, y retened eso que es bueno. Dios, hablando, sabiendo que el día en el que estamos viviendo, la iglesia estaría tan llena de política, al grado que ellos permitirían a toda gente entrar, pues mientras tuvieran su nombre en el libro de la iglesia, serían miembros y tomarían comunión. Y la Biblia dice, el que la comiere y la bebiere indignamente será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. Jesús hablando en San Juan, el capítulo 13. En segunda de Corintios, el capítulo 11, Pablo dijo, años después, que el que comiere y bebiere esto indignamente será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. Por lo tanto, pruébese cada uno a sí mismo. Él dijo, antes de tomarla, yo estoy citando la Escritura, correcto, el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí, y por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Estén seguros que están bien con Dios. Aquí está en sombra que ninguno, sino los circuncidados, no importaba cuán leal era él, cuánto ayudaba a la iglesia judía, él tenía que ser un prosélito, tenía que ser un verdadero creyente circuncidado, antes que pudiera tomar la comunión o comer la Pascua. Oh, cuán lejos nos hemos salido de la línea hoy. Ahora, apresurémonos entonces. Y Dios lo sacó en aquella noche. Vamos a abrir ahora al versículo 13 del capítulo 14. Dios les dio la columna de fuego para ir delante de ellos. Yo pienso que ellos tienen la fotografía aquí en esta noche. Y yo lo digo con reverencia, en mi honesta opinión, mientras estamos aquí en este grupo en esta noche, yo creo que eso está con nosotros en esta noche. La misma columna de fuego que guió a los hijos de Israel va delante de nosotros haciendo las mismas señales y maravillas. Y cualquier maestro o erudito de la Biblia aquí sabe que el ángel que siguió a Israel y los guió a la tierra prometida fue el ángel del pacto, quien era Jesucristo. Y hoy, Jesucristo, el mismo ayer, hoy y por los siglos, va delante de este grupo al que ustedes quieren llamar santos rodadores, si ustedes quieren. Muy bien, siguiendo adelante, guiando de victoria a victoria. Alabado sea Dios. En aquellas naciones, en aquellos días, ellos fueron despreciados y odiados y rechazados y desechados por las naciones y llamados toda clase de nombres, así es hoy con el creyente verdadero. Ustedes en sus iglesias, como ustedes saben, que cuando toman una posición por Cristo y hablan por la verdad, toda la iglesia dice, mírenlo, ha perdido su mente, se ha vuelto loco. ¿Ven? No pongan atención a eso, sigan adelante. Ustedes ahora están con toda la armadura puesta y la sangre va delante de ustedes, el Espíritu Santo guiándolos, solo continúen moviéndose, no pongan atención a lo que alguien les dice, miren directamente al Calvario y marchen adelante. Un tipo hermoso. Ahora, ellos habían salido y habían, y ahora fíjense, la redención por sangre los sacó de Egipto. Ahora, ellos tenían que tener algo más para meterlos en la tierra. Ellos ahora solo estaban en el principio del comienzo. Ellos habían salido, habían sido circuncidados, entraron bajo la sangre y estaban en marcha. Ahora, ellos habían obtenido algo. Ellos iban en camino allí, sabiendo que habían pasado de muerte a vida. Sabían que ellos tenían vida eterna. Pero ahí están ellos en camino ahora y las dificultades empiezan a levantarse. Ahí viene el ejército de Faraón, persiguiéndolos para llevárselos. Las tribulaciones vinieron. Escuchen. Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Oh, yo espero que ustedes vean esto. Ven, aquí está. Conoce, pero escuchen ahora el versículo 13. Y Moisés dijo al pueblo, no temáis. Yo amo eso. Después que Jesús se levantó de los muertos, sus palabras constantemente fueron, no temáis. Ese es el problema con la iglesia hoy, es que se muere de miedo que vaya a fallar. ¿Cómo puede usted fallar cuando está en Cristo? Usted no puede fallar, usted tiene vida eterna. Todos los demonios del infierno no pueden sacudirlo. Usted tiene vida eterna. Jesús así lo dijo. Así que no tenga miedo de fallar. Usted dice, bueno, yo tengo miedo que me vuelva fanático. Yo preferiría tener un poco de fanatismo que quedarme quieto y no hacer nada. Seguro que lo preferiría. Un hombre que va a hacer algo, se cuenta acerca de Bayer aquí, que llegó un hombre a solicitar trabajo de él, y le dijo, firme su nombre aquí. Él cogió su lápiz para firmar. Él le dijo, ¿en dónde está su borrador? Dijo, yo no hago errores. Él le dijo, yo no puedo emplearlo a usted. Usted no va a hacer nada. Correcto, si usted no hace errores, usted no está haciendo nada. Vamos, hermano, levántese y siga adelante. Me gusta lo que dice Longfellow allí. No me digas en palabras de lamento que la vida es un sueño sin sentido, pues el alma que dormita está muerta y las cosas no son como parecen. Dice, sí, la vida es real y la vida es firme y el sepulcro no es su meta. Tú eres polvo, al polvo retornarás. No fue hablado eso del alma. Levantémonos y obremos, listos para cualquier dificultad. No seas como el ganado tonto que es arreado. Sé un héroe. No espere que la gente lo persuada a ir a Cristo. Párese como un hombre o una dama. Acéptelo a él y camine hacia adelante en victoria. Amén. Eso es lo que Dios quiere, soldados vigorosos y preparados. Usted ni siquiera pudiera pesar 105 libras, pero usted puede todavía ser vigoroso, hermano, y lleno de poder. Si usted sencillamente deja que Dios lo haga a su manera. Yo he visto hombres que pesan 200 libras y no tienen una onza de hombre en ellos. Correcto. Muy bien, fíjense. Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová, eso es bueno. Solo marcha adelante. No tema nada respecto a eso. Si usted ha aceptado a Cristo como su Salvador, siga adelante. Hermano Branham, yo quiero el bautismo del Espíritu Santo. Solo siga adelante, no tema. Usted dice, yo estoy enfermo ahora, hermano Branham. No puedo ir mucho más adelante. No se preocupe, solo siga adelante. Vea la salvación de nuestro Señor. Acéptelo. Solo siga adelante. ¿Cómo va a ser? El doctor me desahució. Mire, el hombre hizo lo mejor que él podía, pero Dios todavía no ha hecho lo mejor que él puede hacer. Correcto. Solo un momento. Escúchenlo a él ahora. Muy bien. Que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios, los agresores, los que causan problemas. Usted dice, hermano Branham, si yo tan solo pudiera dejar de fumar, si yo tan solo pudiera dejar de beber, si yo tan solo pudiera dejar de robar, si yo tan solo pudiera dejar de hacer esto, eso y lo otro, no se preocupe, solo siga adelante. Dios se encargará del resto de ello. Si yo supiera que podría hacerlo, hermano Branham, yo aceptaría a Cristo ahora mismo. No se preocupe, siga adelante. Solo siga adelante, usted verá la salvación del Señor. Porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Amén. Se va a terminar al cabo de un rato. Jehová peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos. Entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Me gusta eso. No trate de decir, bueno, me uní a la iglesia hace 10 años, hermano Branham. Yo he sido un buen miembro fiel. Eso está bien, yo aprecio eso. Pero sigamos adelante en esta noche. Dios está yendo adelante. La gente aquí, hoy, va para atrás. Ellos dicen, bueno, ahora, un científico, hace 150 años, había un científico en Francia que dijo, si un hombre alguna vez fuera a la velocidad terrorífica de 30 millas por hora, la gravitación lo sacaría de la Tierra y él se moriría. Ajá, 30 millas por hora. Él va ahora como a 1600 millas por hora. Usted nunca oye a la ciencia referirse a ese hombre allá en el pasado. Él estuvo muy bien en su día, pero ellos estaban viviendo en otro día. Correcto, pero nosotros predicadores, ¿o no? ¿Sanidad divina? Mire, déjeme ver lo que San Moody, Finney, Knox, Calvin, algunos de ellos dijo acerca de ello. Ellos estuvieron muy bien en sus días, pero nosotros estamos siguiendo adelante, yendo hacia adelante. Tenemos algo más. Jesús dijo allí, en la parábola del sembrador, que cuando un sembrador salió y sembró semillas, y algunos, el enemigo vino allí y sembró algunas cizañas en el trigo. Él dijo, dejen que las dos crezcan juntas. Usted siempre está señalando cuán malvado se está poniendo el mundo, pero usted falla en ver cuán poderosa al mismo tiempo se está poniendo la iglesia. Ella se está levantando, se está parando en el campo. Oh, ella es una manada pequeña, pero hermano, Dios está con ella, y ella va a triunfar tan cierto como Cristo se levantó de los muertos. Amén. La iglesia de Dios nunca fallará. Las puertas del infierno no prevalecerán contra ella, mostrando que ellas estarían en contra de ella, pero no pueden prevalecer. La iglesia va a triunfar por medio de la sangre de Jesucristo y va a llegar a la marcha de victoria. Yo estoy seguro de esta cosa, que Dios tendrá una iglesia sin mancha, arruga o mácula. Amén. Yo estoy tan contento respecto a eso. Ahora, yo estoy en esa iglesia, amén. Hermano Branham, ¿cómo entra uno en ella? ¿Por carta? No. ¿Cómo entra uno en ella? Por nacimiento. Nace en ella. Yo he estado en la familia Branham. Van a ser 45 años este próximo día 6 de abril, y ellos nunca me pidieron que viniera a su familia. Yo nací en Branham. Yo siempre seré un Branham. Yo nací un cristiano en Jesucristo. Yo seré un cristiano porque Dios así lo ha ordenado por elección. Él nos llamó a la gracia de su propio Hijo amado. Nosotros la aceptamos a la gracia de su propio Hijo amado. Nosotros lo aceptamos a Él y tenemos vida eterna. ¿Por un apretón de mano? ¿Por una membresía? ¿Por una carta? ¿Por un espíritu? Todos somos bautizados en un cuerpo, Jesucristo, y allí llegamos a ser conciudadanos del reino. Yo estaba pensando hoy, mientras estaba ausente orando, de que este es el día por el cual vamos a tener que responder. Yo no voy a tener que responder por la generación que fue antes de mí, o la generación que será después de mí. Pero en el juicio, yo he de pararme con esta generación. Y yo dije, mira ya, una fotografía en el anuncio de una mujer bebiendo cerveza o algo así, y decía que ella estaba sin aliento o algo. Yo dije, sí, y también sin vida. Muy bien, ahí lo tienen ustedes. Yo dije, qué desgracia. Con toda la predicación, yo dije, algunas veces parece, yo le dije a mi esposa, yo dije, algunas veces parece que no sirve de nada, pero yo tengo que ser la voz de advertencia de todas maneras, a pesar de lo que la gente haga al respecto. Yo tengo que predicar el Evangelio de todas maneras y dar un testimonio de la resurrección y del poder de Jesucristo. Déjenlos que renuncien a Él y le vuelvan sus espaldas. Dios los jugará en el juicio por ello. Y únicamente son responsables por predicar, y también otros ministros quienes predican el Evangelio. Ahora, yo sencillamente lo amo. Fíjense, marchen ahora y ustedes verán la gloria de Dios. Pero escuchen ahora el versículo 16. Leamos esto. Y alza tu vara. La vara, esa era la vara de juicio. Ahora, no era la vara de Moisés, esa era la vara de Dios. Si ustedes se fijan, Moisés, él tomó esa vara, la sostuvo hacia arriba, así, y vinieron pulgas. Él la sostuvo sobre las aguas y se convirtieron en sangre. Era la vara de juicio de Dios, y era esa misma vara. Cáptenlo. Era esa misma vara con la que él hirió la roca. Y se hizo una hendidura en el lado de la roca, y las aguas salieron de la roca. Ahora, esa roca era Cristo, y era el juicio de Dios. El día que de él comieres, ese día morirás. Hirió a Cristo en el Calvario y pagó esa muerte amarga y agonizante. Ningún hombre pudo alguna vez describir lo que fue eso, o nunca podrá. Allí Dios puso todo el juicio divino sobre él y bebió en el costado, y de su costado salió agua y sangre y espíritu para nuestra redención. Como la gente alguna vez pinta su cuadro con un manto alrededor de él, o alguna u otra cosa en la cruz, eso no es verdad. Ellos desahogaron sobre ese hombre toda cosa vulgar y obscena que pudieron. Pero él tuvo que ser eso. Allí estaba él, el más altísimo y más fiel de todo el mundo que jamás fue o será, y luego expuesto desnudo allí en la cruz, herido, golpeado, sangrando, escupitajos de burla, colgándole de su rostro una corona de espinas como burla sobre su cabeza. Pero allí fue cuando él conquistó la muerte, el infierno, el pecado, la enfermedad y el sepulcro, y pagó el precio por todos nosotros. A menudo se dice, algunas veces, allí fue en donde él sacó el aguijón de muerte. Como cuando Pablo dijo, oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Me han dicho que muchos insectos, abejas y cosas, tienen un aguijón, y con él ellos envenenan. Pero una vez que ellas aguijonean, pierden su aguijón. La muerte tenía un aguijón en un tiempo, pero Cristo en el Calvario le sacó el aguijón de muerte. ¡Aleluya! Oh, cuando pienso en ello, allí Él le sacó el aguijón de muerte por mí y por usted. Todo el aguijón de muerte. Pablo dijo, cuando ellos le iban a cortar su cabeza en la prisión romana, él dijo, muerte, ¿dónde está tu aguijón? Apuntó hacia el Calvario, y allí fue en donde el aguijón de muerte fue quitado. Sepulcro, ¿dónde está tu victoria? Él dijo, pero doy gracias a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien. Tu vara, el juicio, y extiende tú sobre el mar, y divídelo, y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Y aquí, yo endureceré el corazón de los egipcios para que los sigan, y yo me glorificaré en Faraón y en todo su ejército, en sus carros y en su caballería, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, cuando me glorifique en Faraón, en sus carros y en su gente de a caballo, y el ángel de Dios, escuchen. Apriétense el cinturón ahora. Y el ángel de Dios, que iba delante del campamento de Israel, él todavía está aquí. El ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos. Y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas. O en otras palabras, se apartó de aquí y se puso aquí atrás. Va entre medio en el tiempo de las tribulaciones, cuando las tribulaciones empiezan a encararlos. Enfermedades por todos lados, tribulaciones. El ángel de Dios viene, se pone entre ustedes y las enfermedades, y se para allí en el camino, retándolos a tomar la palabra de Dios. Dios le había dado a Israel la promesa de que entrarían a la tierra. Probablemente había 1 millón de hombres que venían a perseguirlos y acorralarlos y hacerlos pedazos como a un montón de animales, pero el ángel del Señor, quien estaba allí para llevarlos a la tierra prometida, se levantó del campamento y fue y se puso entre ellos y el peligro. ¡Aleluya! Él todavía lo hace. Él abrirá el camino. Oh, sencillamente, lo amo por eso, ¿ustedes no? Él abrirá el camino para toda persona enferma sentada aquí ahorita mismo. Él ya ha abierto el camino. Y Él está parado entre ustedes y las tribulaciones, y yo sé que Él está aquí ahorita mismo. Ustedes llámenme un fanático si quieren. Yo no soy responsable por lo que ustedes dicen, pero yo soy responsable por lo que yo digo delante de Dios. Pero Él, quien guió a los hijos de Israel, si yo he juzgado correctamente esa luz que ustedes ven esta noche, o mejor dicho, que ven en esa fotografía, me supongo que la sacaron en esta noche. Ese mismo ángel de Dios está en este edificio ahorita mismo para hacer exactamente lo que Jesús hizo en aquel día. Él está aquí para confirmar que exactamente lo que Él era en aquel entonces, Él es hoy. Y siempre será el mismo, el ángel de Dios moviéndose para pararse entre nosotros y las enfermedades, pararse entre nosotros y la muerte. Con razón David dijo, aunque ande en valles de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú eres conmigo. Seguro. Parado allí, el ángel de Dios fue delante del campamento de Israel, y se apartó, y fue, y se puso entre ellos y el enemigo. El ángel de Dios en esta noche está parado entre cada individuo y el enemigo. Yo sé de lo que estoy hablando. Yo sé, mientras estoy parado aquí ahora, en esta plataforma, delante de este grupito de personas en esta noche, yo sé que Dios ha condescendido, bajando de la gloria, y está ahora parado en este edificio. Si ustedes únicamente se atreven a ir a la palabra de Dios, vean si Él no se mueve delante de ustedes. Observen. E iba entre el campamento y los egipcios. Él viene entre ustedes y sus enfermedades. Él está parado entre ustedes y sus pecados ahorita mismo. ¿Por qué? Estamos en el éxodo de la iglesia. Egipto siempre fue llamado el mundo. Y cuando Israel salió de... Recuerden, ellos eran miembros de iglesia allá. Pero después de la sangre y que la expiación fue hecha, ellos llegaron a ser los circuncidados de Dios. Y la circuncisión hoy es el bautismo del Espíritu Santo. Todos, dijo Esteban, todos ustedes incircuncisos de corazón y de oídos, ¿por qué resistís siempre al Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros? El Espíritu Santo circuncidando el corazón, cortando las cosas del mundo. Solía ser que la iglesia antigua de santidad vivía así, actuaba así, vivía así. Pero hoy es como el resto del mundo. Es una desgracia. Dejamos caer las trancas. El anciano hermano Spurgeon solía decir, un predicador antiguo metodista amigo mío, solía cantar un canto, dejamos caer las trancas, dejamos caer las trancas, nos comprometimos con el pecado, dejamos caer las trancas, las ovejas se salieron. ¿Cómo entraron los chivos? Porque usted dejó caer la tranca. Eso es, dejó caer el estándar de la vida cristiana, porque los seminarios empollaron unos pocos de predicadores y los enviaron a comprometer la verdad. Pero el Espíritu Santo siempre ha estado allí para condenar el pecado, y en esta noche está parado entre el creyente y las cosas del mundo. Amén. Que iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel, y era nube y tinieblas para aquellos, y alumbraba a Israel de noche, y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. Miren, la misma cosa que les estaba dando luz a este grupo de creyentes los estaba cegando a ellos. Muy bien, pónganse sus chalecos contra sorpresas. Aquí viene. Miren, todo hombre que rechaza la luz se ciega y camina en oscuridad porque no acepta la luz. Amén. Dios envía ministros que prediquen el Evangelio. Él envía señales y maravillas entre hombres para vindicarla que es la verdad, y los hombres la rechazan. No hay nada que quede para usted sino oscuridad. Camine en la luz mientras la luz está brillando, mi hermano. Reciba la luz. Cristo es la luz. Él ha venido para traerle luz a usted. Pero aquellos quienes rechazaron la luz recibieron oscuridad. Y todo hombre y mujer en esta noche que rechaza la luz camina en oscuridad sin saber a dónde va. Él está tropezándose por ahí muy bien, popular con la gente. Pero me pregunto cómo se para la presencia de Dios. Nótelo. ¡Qué cosa maravillosa aquí! Él fue luz para uno y oscuridad para el otro. Entonces los israelitas, después que Moisés oró, ellos podían acostarse en paz. Ahora observen. Y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche, y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraron por en medio del mar en seco. Si ustedes se fijan, mientras los hijos de Israel, quienes habían salido de la oscuridad y aceptado la luz, cuando ellos entraron en tribulación, la luz se movió a sus espaldas y ellos durmieron toda la noche. Y mientras ellos estaban durmiendo, Dios estaba enviando un viento soplando a lo largo del mar, abriendo un camino de escape. ¡Aleluya! ¡Al Cordero! Estoy tan contento en esta noche que yo he sido lleno con el Espíritu Santo. Mientras estamos durmiendo, regocijándonos, descansando en la promesa de Dios, Dios les prometió hacer un camino de escape, y mientras ellos estaban descansando en esta promesa, Dios estaba allí delante de ellos abriendo un camino. Todo hombre y mujer en esta noche que acepte a Jesucristo en esas bases, el Espíritu Santo, mientras usted está dormido, mientras usted está en su promesa, quizás usted es un inválido, quizás usted está ciego, quizás usted no puede oír, quizás usted no puede ver, quizás usted esté enfermo, un problema de corazón, cáncer o algo, muriéndose, acepte la luz en esta noche y descanse sobre ella. Y el viento viniendo como un poderoso viento recio, como en el día de Pentecostés, se moverá por allí y abrirá un camino para usted. ¡Aleluya! Para que usted atraviese directamente por ese valle de enfermedad y entre de nuevo a la tierra de salud. Usted atravesará directamente por esa tierra de religiones indiferentes, encadenadas, formales, frías, a un corazón lleno de gozo, regocijante, contento, lleno del Espíritu Santo. Dios muestra su poder. Y estaba mostrando, discúlpeme, estoy gritando mucho, mostrando redención por poder. Él mostró la sangre allá en una cosa. Él mostró su poder aquí por su sangre a través de redención. Mostró su poder para escapar la muerte a través de la sangre. Él mostró su poder para abrir un camino de escape por medio de redención por poder. Y hoy, ustedes quienes lo han aceptado, amén, ustedes quienes han aceptado la sangre de Jesucristo para limpiarnos del pecado, el poder del Espíritu Santo está aquí para guiarnos al bautismo del Espíritu Santo. El poder de Dios está aquí para transformarlos de las enfermedades a la salud. Dios, siguiendo adelante en el éxodo de su iglesia, ella está llegando a florecer, llegando a donde Dios juntará su grano después de un tiempo maravilloso, saliendo de la oscuridad y entrando en la luz maravillosa. ¿Cómo amamos eso? ¿Cómo lo amo? Lo que significa eso para mi alma esta noche. Amigos, ustedes, yo estaba hablando con un hombre hoy, quien me encontró mientras estaba afuera, y él dijo, yo he estado tratando de decirle a la gente, dijo, yo he cambiado mucho, Billy, desde que usted era un muchacho. Dijo, usted solía llegar por allí, al lugar de mi negocio, y decirme que yo debería ponerme bien con Dios, que yo debería estar bien con Dios. Y dijo, yo como que me reía de usted, pero dijo, Billy, las cosas ahora han cambiado. Dijo, ahora yo sé de lo que usted estaba hablando. Yo pensé, alabado sea Dios. Él dijo, yo trato de decirles a otros al respecto, y dijo, ellos cambian el tema y empiezan a hablar respecto a un chiste del periódico o algo. Oh, quizás no soy yo. este otro hombre allá en el rincón. Pueda que él muera, pueda que él sea el que sigue. Quizás su número es el que sigue, sin saber cuál es el número que sigue. Pueda que sea el de usted esta noche, amigo. Este quizás sea el momento que Dios lo llama a usted. Dios, el gran Espíritu Santo, parado aquí en esta noche, entre la muerte y la vida, parado aquí en esta noche, entre las enfermedades y la salud. Yo sé de lo que hablo, correcto. En estos momentos, el mismo Espíritu Santo que usted siente ahorita, toda persona nacida de nuevo está destinada a sentir ese Espíritu en el salón. Usted no puede evitarlo. Si usted tiene algo de vida, usted sabe que está ahí. Muy bien. Como un imán, cuando un gran imán se acerca al material, él se empieza a mover y a arrastrarse. ¿Por qué? Mientras más se acerca el imán. Como el gran imán que descendió aquí en una ocasión en Hammond, Indiana, yo los estaba observando levantar las virutas en el piso. Ellos jalaron una gran palanca y descendió un grande y enorme imán. Y ellos tenían todas las virutas barridas hacia el centro del piso. Y mientras pasaba él, todas esas virutas que estaban magnetizadas al imán, hierro, fueron levantadas y el imán se las llevó afuera. Y ellos lo desmagnetizaron y las echaron dentro del horno de fundición y las moldearon otra vez. Había muchas virutas de aluminio que quedaron. Yo dije, ¿por qué no fueron levantadas? Él dijo, no están magnetizadas al imán. Yo dije, gloria a Dios. Yo dije, ¿por qué no levantó a estos aquí, a este pedazo de hierro? Dijo, si usted se fija, está sujeto en el suelo por un perno. Y así es igual con mucha gente en esta noche, amigos. Usted ha llegado a ser un miembro de iglesia, pero no magnetizado por el bautismo del Espíritu Santo. Entonces usted deja que algo lo encadene sujetándolo en el suelo. Algunas diferencias lo encadenen sujetándolo en el suelo. Pero uno de estos días viene del este un gran imán llamado el Hijo de Dios, que recorrerá esta nación, y toda persona que está muerta en Cristo se levantará con él para irse allá, y estos cuerpos viejos serán transformados y hechos a su semejanza, a su propio cuerpo glorioso, en donde viviremos para siempre y para siempre, libres de enfermedades, libres de vejez, libres de todo lo demás, y en la gloria de Dios, para vivir en su presencia bendita para siempre. Amén. No deje que eso lo asuste. Yo me siento religioso en este momento, seguro que me siento muy bien. Yo sé que mi Redentor vive, y en los posteros días Él separará sobre este polvo, y aunque los gusanos destruyan este cuerpo, aún en mi carne yo he de ver a Dios, al cual veré. Por mí mismo mis ojos lo verán y no otro. No piense que estoy loco con esto. Si estoy, déjenme solo. Soy más feliz de esta manera que lo que era de la otra manera. Sí, Señor, déjeme quedarme de esta manera. Oh, seguro, loco para el mundo. Porque esas cosas que el mundo llama locura, Dios las llama bendición. Usted tiene que perder su mente para este mundo. ¿Por qué? Porque usted no es de este mundo. Cuando ustedes cruzan esa línea de separación, llegan a ser conciudadanos del reino de Dios. Oh, hermano, ¡qué bueno es! Bueno, ustedes llegan a ser una nueva criatura. Oh, hermano, cambiado de esto que ustedes ahora son. Ustedes ahora son hijos de Dios. Estamos ahora sentados juntos en lugares celestiales. No estaremos en el milenio. Estamos ahora. Ahora mismo somos los hijos de Dios. Ahora mismo estamos sentados juntos en lugares celestiales en Cristo Jesús. No solo en la iglesia, sino en Cristo Jesús. El Señor Jesús resucitado está aquí. Él está aquí en su poder. Él está aquí en su poder redentivo. Él está aquí para el éxodo. Él está aquí para traer a todo miembro de iglesia en compañerismo con Él. Él está aquí para traer a todo pecador, no importa cuán vil es usted. Él está aquí para traer el poder de su resurrección en su vida y hacerlo a usted una nueva criatura. Aquí hace unos cuantos años se reunieron todas las religiones del mundo. Creo que fue en Londres, Inglaterra, o en alguna parte. Yo no recuerdo exactamente, pero cuando todos ellos estaban hablando por sus diferentes iglesias, los mahometanos y los de Buda y todo, un hombre que representaba a la Iglesia Americana de la Santidad, John Witt, creo yo que era su nombre. Así que entonces, cuando él se puso de pie en su turno para hablar, todas las religiones estaban representadas en esta gran reunión. Él contó la historia de la señora Macabea, de cuán vil era ella. Ella fue arrestada en Oklahoma con un cigarro en su boca, conduciendo una o violando la ley de velocidad, yendo a través de las calles en una diligencia. Ella había cometido tantos asesinatos y era tan sucia y tan vulgar, al grado que cuando ellos la cubrieron con brea y con plumas, ni siquiera la tocaron, por temor de contaminarse. Y él contó la historia de una manera tan dramática, a tal grado que todo oyente estaba sentado al borde de su asiento. Él dijo: caballeros de las religiones de este mundo, ¿tiene algo la religión de ustedes que limpiará las manos de la señora Macabea? Nadie dijo una palabra. Él dio un salto y golpeó sus tacones en el aire al unirlos, y dio una palmada en sus manos. Él dijo: la sangre de Jesucristo no únicamente limpiará sus manos, sino que limpiará su corazón. Amén, correcto. La sangre de Jesucristo tomará a la prostituta más vil en Louisville, Kentucky, y hará de ella una dama. Una santa sacará a un contrabandista de bebidas alcohólicas de allá, y hará de él un caballero y un santo de Dios. Mis amigos, ciudadanos del reino, mis semejantes de Kentucky y de Indiana y de los alrededores, ¿no piensan ustedes en esta noche que ya es tiempo que ustedes consideren a este Señor Jesús antes que se le quite su última oportunidad? Cuando ven ustedes a la iglesia entrando en este gran éxodo, ven la columna de fuego guiando delante de nosotros, parada, haciendo milagros y señales. Él está aquí en esta noche, en todo su poder redentivo. Él está aquí para restaurar a todo pecador, para aceptar a todo descarriado. Él está aquí para sanar a toda persona enferma. Él es el Evangelio completo, y predicamos el Evangelio completo. Nos comemos todo el cordero, lo asamos con el Espíritu Santo, y sabemos que es bueno para comer, pues el Espíritu Santo nos ha dicho que es muy bueno. Gustad y ved que es bueno Jehová. Sabe como miel en la roca. Nuestro Señor Jesús, aquí en su amor y poder, en sus grandes bendiciones redentivas, oh, ¿cómo separa Él entre la iglesia y el pecado en esta noche? ¿Cómo separa Él entre usted y el juicio, sangrando, orando? Aquí no hace mucho entré a un lugar aquí en Ohio, en donde yo estuve a punto de juzgar a alguien. Yo había estado comiendo en un restaurancito germano-americano de la iglesia bautista de los hermanos. Estábamos teniendo una gran reunión. Yo tenía que quedarme unas cuantas millas fuera de la ciudad, en un pequeño motel. Yo había estado comiendo en un restaurante germano-americano, gente fina y amorosa. Y ese domingo ellos cerraron y se fueron a la iglesia. Yo tuve que ir al cruzar a un lugarcito americano común y corriente para cenar. Cuando entré, para mi sorpresa, allí estaba parado un policía estatal abrazando a una muchacha, apostando con una máquina para apostar. Ahora, apostar en Ohio es ilegal. Y allí, el hombre de la ley, él mismo estaba rompiendo la ley. Y tal vez era un hombre de mi edad, tal vez casado con una familia en alguna parte, abrazando a una jovencita parada allí. Miré hacia el fondo del restaurante, algunos muchachos sentados allá en el fondo, borrachos, y una jovencita no actuando moralmente en absoluto. Miré aquí a mi lado derecho, sentada en una mesa en la que me iba a sentar. Ahí estaba sentada una anciana como de unos 58, 60 años de edad, de la edad de mi madre. Estaba sentada allí, su piel toda arrugada, con poca ropa puesta, y ojo, era terrible, y las uñas de sus pies pintadas de púrpura, sus labios pintados de púrpura. La cosa más horrible que usted alguna vez haya visto, su cabello cortado muy corto y esponjado así, y ella estaba bebiendo. Allí estaban sentados dos hombres con ella. Sentados allí se veían horrible, borrachos, y uno de ellos recostado sobre los platos de la mesa. Y cuando ellos se excusaron y fueron al reservado, yo me paré ahí. Yo pensé: oh Dios, ¿cómo puedes tú soportarlo? ¿Cómo puedes tú mirar a tal cosa como eso? Cuando aún en mi corazón, siendo tan malo como soy, sin embargo, todavía me pregunto si mi pequeña Sara y Rebeca tendrán que crecer en tal generación que vea eso venir. Señor, ¿por qué simplemente no la borras de la faz de la tierra? Yo pensé: ¿por qué simplemente no lo haces, Señor? Yo me sentí ahí y empecé a llorar. Yo vi una visión. Yo vi como si fuera el mundo dando vueltas en el aire, y ahí estaba un arco iris alrededor de ese mundo, y alguien quien me estaba hablando dijo: esa es la sangre de Jesucristo alrededor de este mundo que le impide a él destruirlo. Si Dios puede ver el pecado, el día que de él comiereis, ese día morirás. Todo hombre bajo esa sangre allí tiene un, está en libre albedrío para hacer su elección, pero si usted muere y su alma se remonta más allá de la misericordia de esa sangre, usted ya está juzgado antes que llegue allá. No hay nada que quede para usted. Entonces, yo me vi a mí mismo, yo vi a mi Señor Jesús parado allí con una corona de espinas en su cabeza y las lágrimas corriéndole hacia abajo mezcladas con sangre, mientras la sangre se lavaba de su barba. Yo vi mis pecados llegando ante él, y cada vez que llegaban delante de él así, al grado que estaba temblando, las espinas se metían más en sus cejas. Él se tambaleaba hacia atrás. Él decía: Padre, perdónalo, él no sabe lo que está haciendo. Y otra vez yo hacía algo, y entonces su sangre era como el parachoques de un automóvil que protege el automóvil, protegiéndome de la ira de Dios inmerecidamente. Y yo vine a él lentamente, me arrodillé a él. Yo dije, miré hacia abajo, puesto ahí enfrente de mí estaba un viejo libro de pecado y mi nombre escrito en la pasta de él. Yo dije: Señor, ¿me perdonas? Seguro que sí. Él dijo con ojos amorosos, tocó su costado, sacó algo de sangre y escribió en él: perdonado, y lo arrojó hacia atrás en el mar del olvido. Él dijo: ahora. Yo dije: gracias, Señor. Él dijo: ahora yo te perdono y tú estás condenándola a ella. Oh, eso cambió el cuadro para mí. Yo salí de la visión, me encaminé hacia allá y me senté junto a ella y le empecé a hablar. Ella tuvo una vida dura en su pasado. Yo dije: ¿nunca fuiste cristiana? Ella dijo: yo fui criada en un lugar cristiano. Y yo dije: ¿qué sucedió? Ella me dijo acerca de un desacierto con su esposo y cómo los hijos y todo lo demás. Yo dije: todos, por todos estos años, usted nunca ha vivido tranquilamente desde que encontró a Dios. Me dijo: Señor, esa es la verdad. Yo dije: ¿no lo recibirá usted a él ahorita mismo? Ella dijo: ¿me recibirá? Yo dije: él está tocando ahorita en su corazón. Y nos levantamos de esa mesa y ahí en el piso nos inclinamos delante de esa audiencia de personas. Pararon las máquinas de apostar, pararon las maldiciones vulgares y todo lo demás, y levanté mis manos y mis manos y esas pobres manos arrugadas y la guía a Jesucristo. Correcto, eso es, amigos. No, miren, Jesús, a mí no me interesa lo que usted haya hecho, cuán negro sean sus pecados, cuán indecente sea su vida. Dios en esta noche está parado tocando la puerta de su corazón para perdonarlo, no importa lo que sea usted. Inclinemos nuestros rostros por un momento. Hermana, vaya al órgano, por favor. Padre celestial, hoy yo pido que tú, en estos momentos, mientras el Espíritu Santo está moviéndose en el edificio, busquemos primero el reino para encontrar favor contigo. Luego yo creo que tú sanarás a los enfermos, pero en estos momentos, Padre, mientras siento que hay un gran y profundo interés y una convicción, la gente sabiendo que tu iglesia está en el éxodo y que vamos adelante hacia el juicio, sin saber si en la mañana alguien puede llegar al lado de la cama y ahí estaremos muertos. Para esta hora mañana en la noche quizás estemos en un depósito judicial de cadáveres en alguna parte y nuestras almas allá en la eternidad. Oh Dios, esta pudiera ser la última hora, esta pudiera ser la última oportunidad que el hombre recibirá. Muchos sin duda están sentados aquí, hombres y mujeres, quienes han deseado y quienes han vivido solo una buena vida normal, pero nunca han nacido de nuevo, no saben lo que significa ser lleno con el Espíritu Santo, una vida completamente rendida, con todas las cadenas, timidez quitadas de ellos, y el Espíritu de Dios bautizándolos en su misericordia. Padre querido, en esta noche, en el nombre de tu amado Hijo Jesús, no te moverás en todo corazón, y hablarás en estos momentos, y que ellos, en la simplicidad de su corazón, eleven sus pensamientos a ti. Eleven su corazón y digan: aquí estoy, Jesús, tómame ahora tal como soy y moldéame y hazme algo diferente. Hazme la clase de hombre que tú quieres que sea a través de toda mi vida. Tú me lo has dicho, Tú me has hablado, tú has tratado de hacer que yo sea diferente, tú has tratado de hacer que yo me rinda, pero el día ahora está muy avanzado, Señor, para mí, pero estoy listo ahora para venir. Concédelo, Padre, mientras la misericordia está llamando antes que el juicio, la iglesia en el Éxodo está dejando Egipto, que ellos vengan y se vayan con el gran grupo, el llamado a salir fuera. Lo pedimos en su nombre, y mientras tenemos nuestros rostros inclinados y los ojos cerrados y cristianos orando, me pregunto si ustedes solo levantarían la mano, dirían: hermano Branham, recuérdeme, yo creo que toda palabra que usted está diciendo respecto a Jesucristo es la verdad, y todos necesitamos ser llenos con el Espíritu, y yo todavía no lo estoy. Yo he sido un miembro de iglesia, o quizás usted no ha sido al absoluto, quizás usted ha sido un pecador y nunca ha aceptado a Cristo, o usted ha sido un miembro de la iglesia y no ha sido nacido de nuevo. Levantaría su mano, diría: recuérdeme, hermano Branham, en su oración, yo quiero estar bien. Dios lo bendiga, Dios lo bendiga. Y a usted, y a usted, 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 y usted, mi hermano, y usted, hermana, y usted, hermano, usted, 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 hermano, hermana, ya los veo. A mi izquierda, ¿cuántos aquí? Levanten su mano, digan: recuérdenme, hermano Brana, yo quiero nacer. Ahora recuerden, el Espíritu Santo les está hablando a ustedes. Si yo soy el siervo de Dios, yo sé tan seguro como estoy parado en esta plataforma que el Espíritu Santo está hablando aquí a corazones, amigos. Pudiera ser exigente para ustedes, pero yo no soy un fanático. Yo sí sé de lo que estoy hablando. Si yo sé cuál es su problema allá y cuál es su enfermedad, y Dios oye mi oración por ustedes, y aquí mismo en este edificio está sentada gente que ha sido sanada de cáncer y de ceguera y de sordera y de invalidez y de todo lo demás. Miren las reuniones alrededor del mundo. ¿Qué respecto a ustedes ahora? ¿Qué respecto a ello ahora? Si Él oye mi oración por eso, no escuchará mi oración por la condición de su alma. Si Él me revela en dónde está su problema, ¿no me revelará también ahora en dónde está su problema? ¿Cuántos más levantarán su mano y dirán: hermano Branham, recuérdeme, yo lo quiero en este momento, pida a Dios que sea misericordioso conmigo? Dios lo bendiga, y a usted, y a usted, usted otra vez, hermano, simplemente por todo el edificio, por donde quiera. Mientras ustedes tienen sus rostros inclinados, me pregunto si ustedes, quienes han levantado su mano, tienen solo un poco más de gracia para decir: Señor, yo tuve la gracia suficiente para levantar mi mano, dame la gracia suficiente para ponerme de pie mientras Él ora. Si Él viniera por mí antes del amanecer, Señor, esta es mi señal para Ti, que yo quiero estar bien, yo quiero encontrarte algún día. Un día estaré moribundo, dando mi último suspiro sobre una almohada. El doctor se alejará del lado de mi cama, nada podrá hacerse. Entonces, Dios, ten misericordia de mi alma mientras las brumas frías de la muerte están flotando en la habitación, que el barco antiguo de Sion venga y me lleve. Yo voy a ponerme de pie, Señor. Se está requiriendo mucha gracia, pero algo me está moviendo. Yo estoy de pie. Dios lo bendiga, hermano. Alguien más se pondrá de pie, dirá: yo estoy de pie, Señor. Dios lo bendiga, hermano. Dios lo bendiga, hermano. Hermana, solo permanezcan de pie. Todos los que quieran ser recordados en esta oración para la salvación de su alma, se pondrían de pie. Dios lo bendiga. Dios lo bendiga, jovencito. Dios lo bendiga, Señor. Dios lo bendiga, hermano. Dios la bendiga, mi hermana. Dios la bendiga, hermana. A usted, hermano. Alguien más que se ponga de pie ahora y diga: aquí estoy, hermano Branham. Yo no estoy de pie delante de usted, yo estoy de pie delante de Dios. Algo me dijo que me pusiera de pie y estoy de pie. ¿Lo hará usted? Solo póngase de pie, solo tome a Dios, tanto así. Dios la bendiga, señora. Hay más. Dios la bendiga, señora. Correcto. Pobre madre cargando a su pequeño bebé, tratando de ponerse de pie con lágrimas en sus ojos. ¿No vendrá? Póngase de pie otra vez. Dios la bendiga, señora. Una señora anciana se puso de pie allá, y muy anciana, sabiendo que ella tiene que encararse con Dios uno de estos días. Dios la bendiga. ¿Quién será la siguiente que se pondrá de pie que diga: yo me pondré de pie? Solo permanezcan de pie para la oración. ¿Alguien más? Yo simplemente siento como que hay alguien más que quiere ponerse de pie. Quizás usted solo quiera acercarse un poco más. Ya no lo posponga más, solo póngase de pie. ¿Lo hará usted? Ustedes, quienes quieran estar más cerca de Dios, Dios lo bendiga. Correcto. ¿Alguien más? Dios la bendiga, señora. Sí, señor. Hay por lo menos 3 personas más a quienes estoy mirando directamente que deberían estar de pie, porque ahí está parado el ángel de Dios. Dios la bendiga, señora. Correcto. Ahora, muy bien, hermano. ¿Qué de ello? Muy bien. Y el ángel del Señor parado,
Yo sé, yo lo veo, y sé que alguien debería ponerse de pie en estos momentos. Yo esperaré solo un momento más que Dios, usted sabe que Él le está insistiendo con ahínco en su corazón, Él está parado ahí, mi amigo. Ese es Él, el que le está diciendo a usted que se ponga de pie. No lo hará usted, solo póngase de pie y acéptelo ahorita. Muy bien. ¿Está usted seguro ahora? Si Dios lo llamara a usted en esta noche, en esta reunión, este sermón, esta invitación lo va a encontrar a usted allá cuando usted muera. ¿Qué ha hecho usted al respecto? Si usted no está ciertamente seguro, póngase de pie ahora. Así Él verá que usted quiere aceptar, que quiere caminar en la luz. Ahora nuestro bondadoso Padre Celestial, estos tus queridos hijos, corazones tiernos, la palabra cayó en el corazón de ellos en esta noche. Fe viene por el oír, y el oír de la palabra. Y ellos pudieron oír. Y tú enterneciste sus corazones. Muchos están parados, hombres y mujeres, muchachos y muchachas, confesándote a ti como su único y querido Salvador y líder. Y que el ángel de Dios, quien está aquí ahora, en esta noche, que Él los guíe a través de la vida, que ellos sean guiados al Calvario ahora mismo en sus corazones y acepten a Jesús como su Salvador, y que el Espíritu Santo, a través de la sangre de Cristo, descienda sobre sus almas y quite toda la indiferencia y los llene con el bautismo del Espíritu Santo. Que esta sea la noche más grandiosa de su vida. Sabemos que sí es, porque en esta noche ellos te están recibiendo a ti. Concédelo, Señor, ahora mismo, y que ellos se vayan de aquí al hogar en esta noche felices y regocijándose, alabando a Dios con todo su corazón. Yo pido esta bendición por medio del nombre de Jesucristo. Ahora, que el Señor los bendiga mientras se sientan. Permítanme preguntarles ahora, cada uno de ustedes que se paró y que sabe que algo le ha sucedido a usted mientras estaba parado, levante su mano, solo levante su mano, que usted sabe que algo sucedió. Dios lo bendiga, correcto, tuvo que suceder, amigos, tuvo que suceder. Yo parado vi en ese momento al mismo ángel del que yo hablo atravesando aquí este edificio, el mismo ángel del Señor, la columna de fuego. Yo he estado predicando por los últimos 5 o 10 minutos bajo esa inspiración. Yo lo siento, lo veo moviéndose por este edificio. Ahora, usted pudiera pensar que yo le estoy contando una historia, pero es la verdad. Ahora, yo no pienso que aún llamaré una línea de oración. Yo pienso que me pararé aquí mismo y solo le pediré a Dios que confirme que yo les he dicho la verdad, correcto, con señales y maravillas. ¿Cuántos aquí quieren ser sanados? Gente enferma, levante sus manos en donde quiera que usted esté, solo levante su mano, diga, yo lo acepto. Muy bien. Yo quiero que ustedes miren, vivan y crean. Alguien en esta audiencia, por aquí, alguien por aquí, solo mire y diga, Señor Jesús, algo como esto. Yo creo, la razón que yo hice primero ese llamamiento al altar es que teníamos que encontrar favor con Él. Esto es algo nuevo para mí. Yo tengo primero que encontrar favor con Él. Entonces, si yo he encontrado favor y he hecho un favor, y ustedes, una docena o dos almas vinieron a Él, en ese entonces, seguramente, ahora, cada uno de ustedes que vino a Cristo, en ese entonces encuentre una buena iglesia llena con el Espíritu Santo y vaya a ella, y allí busque el bautismo de Él hasta que usted lo haya encontrado. Solo siga cada noche, cada día, solo continúe orando, y cuando esté buscando, ahora, ustedes están enfermos. Si yo les he dicho la verdad, Dios testificará que es la verdad, correcto. Únicamente Él puede hacerlo, y Dios lo hará saber si solo ustedes oran y creen con todo su corazón. Solo miren y digan esto. Cuando el ángel del Señor me encontró allá en Greensmill, Indiana, hace 8 años, después de seguirme desde que era un niño mostrándome visiones, cuando yo fui a él, él dijo, si tú eres sincero y logras que la gente te crea, nada se opondrá delante de la oración. Ahora, él pudiera hacer lo mismo por usted ahora que lo que él pudo hacer en aquel entonces. Él ha resucitado a los muertos, y Él, la audiencia allá que está delante de Él, Él sabe lo que está en cada uno de ustedes, lo que han hecho, cuál es su problema, todo al respecto. ¿Creen ustedes eso? Entonces créanlo con todo su corazón. Me fijo en un jovencito sentado aquí, tratando de creer, teniendo fe. ¿Cree usted que Dios me permitirá saber que está mal en usted? ¿Sí cree? Si Él lo hace, ¿aceptará usted su sanidad? Usted tiene problema de corazón, ¿no es correcto eso? ¿Qué si yo le dijera ahora que usted es sanado de ello? ¿Lo creería usted? Póngase de pie, solo un momento. Usted tiene un corazón nervioso y un soplo en su corazón. Lo ha molestado a usted por algún tiempo. El único tiempo también cuando usted se acuesta lo sofoca y su corazón le late rápido e irregular, le palpita. ¿Es correcto eso? Porque causa una indigestión de su estómago subiendo a través de esa vena. ¿No es verdad eso? Usted ya no será molestado más con eso. Solo mantenga lo que tiene ahorita. Usted puede irse a casa y ser sano. Yo no estoy leyendo su mente. Yo soy un perfecto desconocido para usted. Usted solo es un hombre sentado aquí. ¿Es correcto eso? Nunca lo vi en mi vida y nunca supe nada respecto a usted. ¿Es verdad eso? Crea que el Señor está aquí. Francamente, jovencito, yo quiero preguntarle algo. Y vea usted si esto es verdad o no. Hace como unos cuantos momentos, de repente algo extraño vino sobre usted cuando yo empecé a hablar acerca de que el aguijón salió del aguijoneador. ¿No fue eso así? ¿No fue eso un sentir extraño que usted tuvo sentado allí? ¿No es correcto eso? ¿Y no me miró usted a mí al mismo tiempo y mis ojos se encontraban con los suyos al mismo tiempo? Eso fue cuando usted fue sanado de su problema de corazón allí mismo. Amén. Eso es correctísimo. Él está aquí. Yo no estoy leyendo sus mentes, amigos. Yo únicamente hablo la verdad y Dios lo indica que es la verdad. ¿Qué piensa usted acerca de eso sentado ahí enseguida a él? ¿Cree usted? ¿Me cree que soy profeta de Dios? ¿Cree usted que si Dios, usted sentado cerca aquí en el asiento de enfrente, esa es la razón que yo le estoy hablando tanto a usted? Lo veo allá detrás y alrededor de mí. ¿Pero cree usted? Si yo puedo contactar su espíritu, que Dios revelará lo que está mal, ¿aceptaría su sanidad? ¿Usted es un diabético? ¿Es correcto eso? Levante su mano. Si esa es la verdad, póngase de pie. Acepta ahora su sanidad. Que el Señor Jesucristo lo haga completamente sano. Dios lo bendiga. Tengan fe. ¿Alguien por aquí cree? Crean con todo su corazón. Yo veo un jovencito sentado aquí con un traje azul puesto. Ahí está él directamente por arriba de él. Usted tiene una enfermedad de la piel. ¿No la tiene, jovencito? ¿No es correcto eso? Póngase de pie. Oh, ya veo. Usted está con esta delegación. ¿Es correcto eso? Bueno, ¿quiere irse a casa sano? Levante su mano y diga: Señor Jesús, ahora creo que el ángel del Señor está guiando y yo creo que estoy sanado. ¿Qué piensa usted acerca de eso? El hombre allí enseguida de él, ¿también cree usted? Póngase de pie por un momento para que yo pueda mirar a usted. ¿Me cree que soy siervo de Dios con todo su corazón? ¿Quiere usted deshacerse de ese problema de corazón? Eso es lo que usted tenía, ¿no era eso? Eso es lo que te tenía, yo dije. Usted no lo tiene ahora, usted también puede irse a casa. El hombre enseguida de él, ¿qué piensa usted acerca de eso, Señor? ¿Cree usted con todo su corazón? ¿Me cree usted que soy profeta de Dios? Póngase de pie. ¿Cree usted con todo su corazón ahora? Usted tenía nerviosismo, ¿no es correcto eso? ¿Ve? ¿Es correcto eso? Levante su mano, usted puede irse a casa ahora sano. Jesucristo lo sana. ¿Qué acerca del hombre que sigue, que está sentado en la fila? ¿Cree usted con todo su corazón? Póngase de pie. ¿Me cree que soy profeta de Dios? ¿Que soy su siervo? ¿Cree usted que si él me dijera lo que está mal en usted, usted aceptaría su sanidad? Está en su garganta, ¿es correcto eso? Vaya casi sea sano en el nombre de Jesucristo. Cualquier otro en este edificio que quiera ser sano puede levantarse y ser sano. Si ustedes me han creído como siervo de Dios, pónganse de pie. Dios los bendiga. Problema de mujer, cáncer, ahí va. Bendito sea Dios. Cada uno de ustedes, levanten sus manos a Dios, nuestro Padre Celestial. Yo ahora condeno toda enfermedad en este edificio, echo fuera todo espíritu malo, y que el Espíritu Santo tome control ahora y sane a toda persona. Pongan sus manos el uno sobre el otro y digan: alabado el Señor, en donde quiera, y regocíjense y sean felices porque Jesucristo está aquí, el Cordero de Dios, para sanar a cada uno.